A ver, este momento de Boca es lógico y natural, porque creo yo no se conservó mucho de lo que dejó el ciclo de Guillermo Barros Schelotto, que ya estaba edificado, ¿no? Me parece que en este nuevo ciclo de Burdizzo, Matellán y de Alfaro, con las mejores buenas intenciones, hubo un análisis cerrado. Y creo yo que hasta imprudentemente no se conservaron muchas de las cuestiones que Boca tenía consolidadas, ¿no? Porque por algo Boca era un equipo que había salido bicampeón argentino, había llegado a una semifinal y a la final de la Copa Libertadores de América, tenía un plantel jerarquizado y yo creo que tal vez... contaminados por la trascendencia de la derrota de la final de la Copa Libertadores de América en Madrid, eligieron prácticamente comenzar de cero, ¿no? Y creo que todos coincidíamos que Boca tenía aspectos que mejorar de la etapa anterior, pero que no eran demasiados, ¿no? Creo que todos coincidían que Boca por ahí tenía que reforzarse en el sector izquierdo, que tenía que traer un marcador central, que se lo trajo y que hay que ver ahora cómo funciona. Tenía que ver el mediocampo después de que se fue Wilmar Barrio, que para mí fue una baja notable, porque era un jugador para mí imprescindible y que representaba fielmente al hincha de Boca, como diagramaron a mí. Fueron muchos cambios, se cambió también de entrenador, con un entrenador con una idea y un estilo que han mostrado sus equipos diferente a lo que intentaba Guillermo. Entonces, claro, muchos cambios que hicieron que también Boca volviera a poner el objetivo demasiado lejos, en vez de ponerlo en lo más cercano, que para mí era trascendente, que era tratar de ganar un tricampeonato histórico, ¿no? Entonces, a partir de estas cuestiones, claro... este momento de transición, de elaboración, de prueba y error, es el que hace que Boca tenga esta discontinuidad en el juego y que por eso hablemos de que es normal. Pero esto se podía haber evitado con una transición mucho menos traumática y mucho menos revolucionaria de lo que está aconteciendo.
Más gradual que un recambio shock, digamos, es más o menos lo que planteas claramente, Mono. Por la otra línea lo tenemos a, no sé si lo conoces, a Nicolás Álvarez y si lo querés saludar, no sé, qué sé yo.
Sí, lo estaba escuchando con su informe, así que le mando un gran abrazo a Nico.
Fernando, qué placer, ayer cumpliste años, en buena hora. Yo le quiero decir a la audiencia nacional que Fernando Navarro Montoya, además de saber mucho de fútbol, es un gran tipo, que se preocupa, que habla con conocimiento de causa, no solamente por la experiencia que tuvo en el fútbol, sino porque él además ve mucho fútbol, él tiene muchas ganas de trabajar como entrenador, yo creo que también lo hace muy bien como comentarista, y que cuando él tiene la posibilidad de viajar a España, no solamente se queda en Madrid, viaja a Barcelona, va a ver el entrenamiento del equipo catalán, cuando está en Madrid del Real, habla con Solari, se acerca al entrenamiento allí al Wanda Metropolitano para hablar con el Cholo Simeone, se nutre de aquellos personajes importantes del fútbol argentino porque él cree que no le alcanza con haber jugado al fútbol. Más allá de esta opinión, Fernando, yo creo que Burdizzo estaba para jugar en la primera de Boca. Él pretendía ser el entrenador. ¿Qué visión tenés de la llegada de Nicolás Burdizzo como nuevo director deportivo de Boca?
A ver, es difícil arribar a un lugar cuando, y más un lugar de preponderancia, como es el de manejar el fútbol de Boca, cuando uno no se ha preparado para ello, ¿no? Porque prepararse para ser manager o director deportivo de un club, hoy en día no alcanza con haber jugado. Hoy hay carreras, hay cursos, hay enseñanzas en cualquier lugar del mundo, sobre todo en Europa, donde ha estado. Ya aquí en Argentina hay carreras y cursos complementarios que se dan en algunas universidades muy prestigiosas de nuestro país, donde uno aprende y se prepara para esa función, ¿no? Y cuando uno, yo por las noticias que tenía de Burdizzo, él quería ser entrenador.
Sí, sí.
Y Matellán estaba un poco alejado del fútbol, se dedicaba a la construcción, a las bodegas, a un proyecto político, y se encontraron con la posibilidad de, bueno, de tener en sus manos el fútbol de Boca. Y cuando esto sucede, y este es un fenómeno que se repite en el fútbol argentino, donde todavía la inversión en conocimiento no es muy grande y la creencia de la importancia del conocimiento todavía algunos la miran con desdén, hace que cuando suceden estas cosas siempre se apela a lo mismo, ¿no? A recostarse sobre la amistad. Cuando uno enfrenta una situación que es un desafío para la vida, personal o profesional, siempre un buen resguardo de la amistad. De la
Lamentablemente es una tendencia en el fútbol argentino. ¿Esto que opinás de Burdizzo también va para Riquelme, que aparentemente tiene intenciones de ser dirigente de Boca a fin de año?
Hemos hablado con Román de estas situaciones y Román tiene muy claro que tiene que prepararse. Nosotros, bueno, cuando nos juntamos, nos gusta hablar mucho de fútbol, obviamente que Boca es un tema habitual, y yo siempre he hecho mucho hincapié en esto, no solo para él, sino para las personas que él crea conveniente que lo tienen que acompañar, si algún día se presenta en alguna función dentro del organigrama de Boca, es que debe prepararse, ¿no? Y debe preparar a los que quieren que estén con él. Y yo creo que esto es para todos, porque si no, los ciclos y las conductas se repiten, llamamos a los amigos, nos apoyamos en el representante de más afinidad, y empezamos a componer una red de contención que está más diseñado por la amistad que por el conocimiento. Y la amistad es buena, pero no contiene cuando la actividad que vos debés realizar te exige conocimiento, ¿no? Entonces, también en la tarea de Burdizzo y de Matellán hay mucho de prueba y error, ¿no? Y en este desandar, el camino que tienen junto al Faro es evidentemente donde irán probando cosas, irán equivocándose, irán acertando, y hay que ver cómo pueden ir transitando este camino, minimizando los riesgos de derrota, de golpes y de equivocación.
Y por lo que hablas con Román, cada tanto cuando se juntan para hablar de fútbol, ¿lo ves con ganas, lo ves entusiasmado con este proyecto político personal y de darle una mano a Boca?
No lo sé. No he hablado de Román esto en los últimos tiempos. Ayer me llamó por mi cumpleaños, pero quedamos en juntarnos y punto. Pero no. La verdad que no podría decírtelo, como tampoco creo que me compete. Es una cuestión que seguramente Román, llegado el momento, cuando haya tomado sus decisiones, seguramente la hará conocer.
Seguro. La última de parte mía, estamos charlando con Carlos Fernando Navarro Montoya en Tira Nacional segundo tiempo. Tuvo un paso Fernando extraordinario por el arco de Boca. En 1988 le tocó reemplazar nada más ni nada menos que al mejor arquero que tuvo Boca en su historia, que fue el Loco Gatti. Fueron 8 años inolvidables para Fernando. Con 21 años debutó en el arco de Boca y lo hizo olvidar rápidamente al Loco Gatti. ¿Cómo lo ves hoy, Andrada, con esta responsabilidad que tiene el arquero de Boca y con esta chance que tiene de llegar a la selección argentina?
Mira, vos te acordás que cuando vos me preguntabas quién te gustaba para Boca, yo te nombraba dos arqueros que los dos coincidentemente jugaban en Lanús. Eran Andrada y Monetti, entre
claro.
Otros. Y yo creo que Andrada es un arquero de área grande, ¿me entendés? Es un arquero que se compromete con el juego del equipo, que es un arquero que posicionalmente tiene una ocupación del área distinta a la mayoría de los arqueros, porque es un arquero que está siempre pensando en evitar atajar, e intenta siempre anticipar, intenta siempre solucionar los problemas antes que sucedan. Lo veo muy cómodo, lo veo muy a gusto, y me pone muy contento con él. Me pone muy contento con él porque realmente no es fácil llegar a Boca y jugar como lo hacía en Lanús. Y esto me parece que marca claramente que es un arquero que brinda seguridad. porque más allá de la actividad que te puede dar un partido o no, hay señales que te da más allá de la actividad que tengas, que para un arquero de Boca es fundamental, que es la seguridad, la tranquilidad, que no se esté permanentemente mirando el arco al arquero para ver qué pasa, ¿no? Y eso es lo que está generando Andrada hoy en día.
Carlos, hablaste de Burdizo, de Matellán, de Alfaro, también tocaste lo de Riquelme, que se está preparando, pero le inculcaste que hay que tener conocimiento, que con el entusiasmo, que rodeándose de amigos no es el mejor camino o es el, o es el más idóneo. Y hablaste mucho de prueba-error. Y yo no sé si Boca hoy, con la necesidad, porque Boca siempre tiene que ganar, es la exigencia por la historia, por todo, máximo lo que pasó con River, está obligado ya el otro día a ganar, ser campeón, ganarle a River. ¿Te preocupa que hoy Boca sea prueba-error?
A ver, esta es una situación, una coyuntura que... Yo me imagino que el entrenador tiene muy claro, conjuntamente con Burdizo y con Matellán, porque han elegido este camino. Entonces me parece que seguramente Alfaro tendrá el respaldo de los dirigentes y de quienes manejan el área deportiva en Boca para que hayan tomado las decisiones que tomaron, con los riesgos y con la necesidad de tiempo que muchas veces requiere estas decisiones y supongo que no... que los errores y las pérdidas y las derrotas no serán tan traumáticas porque debe estar planificado y estipulado que están buscando un objetivo que por este camino que ellos han creído el acertado y bueno, ahora es necesario el respaldo justamente de aquellos que diagramaron y que hicieron este análisis de esta realidad y que están tomando este camino.
La última, te saco de Boca. Vos que fuiste arquero, si vos estás atajando y el técnico te dice tenés que salir porque se van a venir los penales y el que está en el banco es mejor, ¿vos salís, protestás, reclamás, te gustaría, te la bancarías?
Pero para mí no fue esa la situación. La situación, Kepa había dado muestras por dos veces en el segundo tiempo de molestias físicas, ¿no?
Pero Van Gaal, por ejemplo, en el Mundial sacó un arquero, el que estaba atajando
Pero...
para...
Pero no fue el caso de Sarri. El caso de Sarri lo sacaba porque el arquero, faltando creo que 2 o 3 minutos, atajó una pelota y muestra señas, reitera señas de una dolencia física, ¿no? Entonces él manda a calentar, lógicamente, a Willy, convencido, porque no hubo comunicación con los médicos, evidentemente, de que el arquero no podía seguir jugando. Y el arquero dio muestras ofensivas de que podía seguir. De hecho, siguió y atajó un penal. Yo creo que la imagen fue fea, evidentemente. No dieron una buena imagen, tal vez el más golpeado de todos sea el entrenador, por algo el Chelsea decidió multar a Kepa con una parte de su salario, pero yo no veo en la actitud de Kepa un acto indisciplinario, sino veo un acto de un futbolista que estaba bien y que quería jugar y que quería aportar para el equipo en una instancia tan decisiva.
Carlos, un placer hablar contigo, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar en Radio Nacional.
Un gran abrazo para todos, un gran abrazo a Nicolás.
Chau, Fernando, gracias. El fútbol lunes, ¿no?
El fútbol lunes, por supuesto.
Chau, un abrazo.